Es alucinante esa parrilla de Antena 3 de radio, sí, que comienza en el 82, si no recuerdo mal, sí, que llegarías al poco tiempo de ponerse en marcha esa emisora o prácticamente al principio de empezar a emitir.
Llegué en el inicio, en el inicio que nos enseñaban hasta a grabar, porque no teníamos ni idea.
Es verdad que un sonido que se os colaba mucho era el de la monedita caer al suelo, ¿no?
Ay, la monedita, cuando decíamos... Adelante, decía, pues unidad móvil número 3, pues aquí estoy en plena calle de la Gran Vía, acabo de ver un accidente y sonaba clonch, clonch, clonch. Claro, era evidente que no era una unidad móvil, sino que era un teléfono de estos de por monedas, ¿no?
Luego ya vendrían los Seat Panda.
Luego vinieron los Seat Panda.
Eran la unidad móvil de Antena 3 de radio, ¿no? Esos coches.
Sí, con ese Seat Panda yo he cubierto los accidentes de avión aquí en que hubo en la capital, y fue algo que me dejó muy marcada, porque realmente llegar antes que la policía, claro, no evitó que yo viera lo que vi, y aquello fue, o sea, todavía hoy tengo pesadillas, todavía hoy, y me ha impactado tanto que ese hermano médico que tengo me decía, tú tienes que aprender a hacerte una capa. Imagínate los médicos en contacto con la enfermedad y aprendemos a hacer una capa. Pues a día de hoy la capa no he sabido ponérmela. También te lo digo.
Una figura que te arropó mucho en Antena 3 de Radio, entiendo que fue tu primer encuentro profesional con Jesús Hermida en Antena 3 de Radio, ¿no? Es la primera vez que...
Le había entrevistado para,
claro,
Teleradio.
Para Teleradio.
Otra, ¿ves cómo Teleradio me abrió tantas puertas? Pues cuando vio que yo estaba allí, quiso tenerme, yo le dije que no, porque yo, mi cláusula era que yo quería estar en todos los programas haciendo un poco aquello que me parecía interesante. Me iba con el presidente de viaje, me iba a cubrir un juicio, me iba...
Tú querías reportajear fundamentalmente, ¿no?
Y entrar en los programas, pero no quería pertenecer a nada. Pero claro, Hermida tenía mucho poder. Ahí conocía a Guillermo Fesser.
Otro gran...
Y a Juan Luis Cano. Bueno, ya les conocía porque cuando yo leía boletines los días de guardia, en la madrugada de los sábados, me quemaba mi... Imagínate que empiezas a leer, pues no sé, el Partido Socialista, tal, no sé qué, no sé cuánto es cuál, y veías que Guillermo, Juan Luis... prendían tu boletín.
Sí, tu guión, porque era papel cebolla.
Mi guión era papel cebolla.
Que prendía muy bien, claro.
Y entonces llegaba al final y me lo tenía que inventar. Y entonces me llamaba Manolo, hermosa, ¿qué ha pasado? Y yo decía, pero ¿cómo puede estar escuchando la radio a las 2 de la mañana? Pues ahí estaba escuchando. Otra vez que colé, que me dijeron, ¿a que eres incapaz de meter la palabra chistorra en un boletín? Dije, ¿cómo? Claro que la meto. Y entonces, afortunadamente, era en las fiestas de San Fermín.
Sí.
Y dije, bueno, no faltó la chistorra ni faltó tal. Y me llamó Manolo Martín Ferrán. Oye, ¿a cuento de qué venía lo de la chistorra?
Joder, que atento estaba, que eran boletines de madrugada o de noche. Yo tengo entendido que hasta os echaban cubitos de hielo por detrás, por la camisa,
bueno,
por el cuello.
Hacían de todo lo que tú te puedas imaginar.
Desabrochaban pantalones.
Se llegaban a desnudar algunos. O sea, bueno, era... Y claro, ¿cómo mantienes no reírte? Para mí el problema, porque yo tengo la risa floja, y entonces mi problema era la risa. Y entonces había alguna vez que incluso Pepe Cabero dejaba para el final noticias que parecían que eran completamente inventadas, pero eran reales. Y entonces a mí me daba la risa, pero lo primero que hacía era pasarme la noticia. Y yo empezaba a leerla y claro, empezaba... y ya explotaba, luego se lo pasaba a otro, explotaba también, acabábamos todos riéndonos,
claro.
Nos ponía a prueba Pepe cada noche, era muy fuerte, porque acabé en el programa de Pepe, pero también acabé en el programa de Hermida, claro.